estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
Pues aquí seguimos. Contar que en la plataforma Movistar acaba de estrenarse la serie Hierro, una buenísima producción grabada prácticamente en la isla, en la bella isla. Y tenemos la suerte aquí en Canal de Cine, en Radio Sur ADG, de contar con la visita de Norberto Trujillo, actor canario, jovencito, 29 años, que ha participado en la serie. Buenas tardes, Norberto.
Muy buenas, ¿qué tal?
Primero, gracias por venir, gracias por participar en Canales de Cine, por bajar hasta aquí, hasta ADG. Y cuéntame un poquito cómo empezó todo lo que es tu relación con el mundo del cine.
Bueno, pues con el cine, casualmente estaba trabajando aquí en el sur, en algo que no tenía nada que ver con la interpretación. Y bueno, no me estaba gustando demasiado lo que estaba metido. Era un trabajo muy monótono y llegó un momento en el que mi evasión era ver mucho cine. O sea, me pasaba horas viendo cine, todo mi tiempo libre era prácticamente viendo cine. Y llegó un momento, viendo la película de Rocky, que la película me impactó muchísimo. Ya la había visto muchas veces antes, pero en ese momento la vi con otra mirada y entonces me dio mucha curiosidad por investigar cómo se había hecho esa película. Entonces me motivó tanto el cómo había surgido la historia de la película que sentí que era lo que quería hacer. Entonces, desde ese momento no he hecho otra cosa.
¿Y cómo, digamos que la historia? Sí, porque luchó mucho Silvestre para conseguir que ese guión se realizara. Es más, tengo entendido de que querían a otro actor, él se impuso.
Sí, ofrecieron muchísimos actores antes que a él, porque no lo querían a él, pero porque no le conocían. Uh-huh. Y él, o sea, le ofrecieron muchísimo dinero por comprar su guión y él sabía que era su última oportunidad para llegar a algo. Entonces decidió no venderlo, sino él cedía su parte de los beneficios del guión a cambio de quedarse un 10% de la película y de protagonizarla él.
¿Vendió hasta su perro?
Sí, vendió a Batkiss. Por, no me acuerdo por cuánto fue, pero sé que comprarlo le costó $15,000 volver a comprarlo, que luego aparece en la película también el perro.
Seguramente mucho más caro que como lo vendió.
Seguramente.
Y entonces nace esa inquietud tú en ti y qué te encuentras o qué te aporta Tenerife para poderte, con quién te empiezas a relacionar para poderte meter por ese mundo.
Hombre, costó mucho porque no conocía absolutamente a nadie que se dedicara a esto. Ahora en día me encuentro con toda la gente que conozco que no se dedica a esto, siempre tienen un amigo, un familiar, alguien que se dedica a esto de alguna manera, o a un conocido. Pero es que cuando yo empecé, yo no conocía a nadie que se dedicara a esto. Entonces no tenía ninguna referencia de ningún tipo, y lo que hice fue acabar mis estudios, que no los había acabado, y dentro de ese último curso me permitieron hacer una obra de teatro. Entonces fue realmente lo primero que hice teatralmente o interpretativamente. Y a partir de ahí, pues, empecé a fijarme en todos los castings que veía, a todo lo que veía me apuntaba. Y poco a poco, dándome un poco a conocer y aprendiendo. Aprendiendo, equivocándome y aprendiendo trabajando mucho.
¿Tenías esa inquietud, digamos, por subirte a un escenario, por expresarte, por, digamos, conocer el arte, ¿no? de la interpretación? Y los primeros pasitos, me dijiste que es en el teatro. ¿Siempre enfocado lo que es en tema de actor o te gustaba, te atraía también de algún modo el estar delante de los actores dirigiendo?
Siempre mucho más la interpretación, pero creo que como cualquier artista soy muy curioso. Entonces, a pesar de que si tengo que elegir, siempre elegiré ser intérprete y nada más. Siempre me ha dado la curiosidad, entonces también he dirigido teatro, he dirigido cine. Y me gusta estar en todas las facetas posibles del arte, ya no solo con el cine, sino que también al final acabas investigando cualquier otro tipo de arte, ¿verdad? También escribo, entonces escribo cosas que no tienen nada que ver con cine, quiero decir. Y al final es eso, ¿no? La curiosidad va abriendo muchísimas puertas y cada vez son más, ¿no? Porque cada vez también hay más ramas artísticas. Entonces como que quieres probar, investigarlo todo.
Pero vas a seguir, digamos, moviéndote, ¿no? Entre actor, director, un poco sí. Entre los dos campos, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, ahora, hace un mes y medio, más o menos, hemos acabado el 90% del primer largometraje que me he puesto a dirigir. Y todavía quedan unas cuantas escenas por rodar aquí en la isla, en Tenerife, porque todo será en Gran Canaria. Y la verdad es que muy contentos con cómo está quedando el proyecto. Y obviamente me ha ayudado mucho a aprender cosas que puedo acertar y que puedo hacer bien. Y he aprendido mucho, sobre todo, a cómo equivocarme. Porque atreverse a hacer algo tan grande conlleva eso, que te equivocas mucho y aprendes mucho.
La primera vez que decides coger una cámara, empezar a grabar, empezar a filmar, ¿tienes algún tipo de momento en el cual dices, me llena, o de dónde bebes un poco, o qué te influye, qué tipo de cine te influye para...?
Muchísimo cine, un poco de todo, porque es curioso, porque a mí me gusta cualquier tipo de cine, ¿no? Pero sí es verdad que me gusta mucho ir al cine a desconectarme con historias muy absurdas, con historias que no tenga que pensar mucho. Y hay momentos, ¿no? Porque hay otros momentos que me decanto mucho más por un cine mucho más sesudo, mucho menos comercial. Pero luego el que me gusta hacer no es cine comercial, es todo lo contrario.
Yeah.
Entonces hago un cine, pues eso, mucho, mucho más humano, o intento transmitir historias que sean más reales y que muchas veces no acaban positivamente, porque la vida no todo es alegría y color. Yeah. Entonces intento transmitir un poco de realidad, y eso es lo que también he intentado con
todo. ¿Y la preferencia tuya, el gusto tuyo o la debilidad tuya con los planos secuencias, de dónde viene?
Bueno, eso, o sea, siempre me han encantado los planos secuencias, porque creo que como actor es un regalo para un actor, porque no cortas el plano y dejas que el actor interprete. Y si el actor está cómodo en esa situación, le permites mucho más. Porque hay veces que un actor es mucho mejor con el montaje, con cortes. Hay muchos actores que han ganado el Oscar gracias al montador, no a su interpretación. Que no digo que las interpretaciones no fueran buenas, yeah, pero que el montaje hace que sean mucho mejores. Pero a mí me encantan los planos secuencias, porque es el actor y nada más. No importa mucho lo demás. También, obviamente, el plano, el encuadre, la fotografía, el color, todo va a importar. Pero sí es verdad que el 90% es el actor ahí. Entonces, por eso me he decantado siempre, o intento decantarme siempre, por hacer plano secuencias.
¿Y algún plano secuencia tuyo del cine, de películas de cine, preferido? ¿Alguno que tenga debilidad, o que, aunque algunos tienen trampa?
Claro, no sabría elegir, pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando vi Birdman, me encantó, porque obviamente es un plano secuencia falso, hay muchos cortes, pero cuando tú lo ves, aunque tú te imaginas que hay cortes, no los ves. O sea, está muy bien hecha y hay planos muy, muy largos. Y encima, que la película trate sobre el teatro, es como meta interpretación. Están interpretando un papel a la vez que están haciendo otro, y sin cortes. Entonces me pareció, no creo que sea tampoco mi favorita, pero sí es que de las que más me ha gustado, porque también era eso, la meta interpretación estaba ahí.
Porque el corto tuyo, premiadísimo, es una secuencia, es un plano secuencia.
Sí, Tragedia Griega. Eso lo grabamos aquí en la playa de las Teresitas, en Tenerife, y la verdad es que fue una locura, porque era un festival express. Ya no creíamos que nos diera tiempo, porque cerraban el plazo ese día a las 12 del mediodía. Esto fuimos a las 6 de la mañana allá a la playa, estaba lloviendo cuando llegamos, y justo cuando íbamos a empezar a grabar, que salió el primer rayito de sol, dejó de llover. Entonces fue maravilloso, porque era como que todo estaba a favor nuestro, no había viento, que siendo las Teresitas eso es extraño, pues no había nada de viento, y todo, estamos improvisando, o sea, todo el texto es improvisación. El otro chico no es actor, pero es alguien que siempre he confiado en él, porque tiene naturalidad, y entonces, aunque no se dedica a esto, él suele estar detrás de las cámaras como director. Pero en ese corto, igual que en otros que he rodado con él, pues me apoyo mucho en él, porque sé que me va a dar un buen feeling, y así fue esa historia.
¿Y ese guión, Tragedia Griega, cómo te llega la idea? ¿Cómo te nace? Porque lo pude ver hace poco, y te tengo que ser sincero, es una historia que me encantaría que tuviera una precuela y una secuela, porque quiero saber cómo llega esos personajes ahí, ese sitio, y qué va a pasar después con esos personajes. Bueno, con uno no, pero con el otro
claro.
Sí, ¿no?
Claro, yo quise contar una historia en media res que cuando ya ves el corto ya es tan pesada. No sabes de dónde vienen y puedes intuir a dónde van, pero no sabes de dónde vienen de todas formas. Sino que ya está como una película que te estás encontrando con casi el final de la peli. Y la idea era esa, y era transmitir una realidad que, porque el corto tiene como ese aire de mafia, ¿no? De gángster, y quería transmitir una realidad que se vivía en la mafia italiana, sobre todo, con el tema de la homosexualidad. Entonces quise tratarlo de una forma muy sutil. No me gusta tratar este tipo de temas con aspavientos ni mostrarlo demasiado y haciendo que pierda efectividad, y por eso quise tratarlo de esa forma sutil, pero ambientado en eso.
Conseguiste la residencia artística del Centro de Arte Escénica Regenta de Las Palmas. Cuéntanos un poco qué es ese premio.
Bueno, eso fue justamente gracias a este corto.
Exacto.
Me seleccionaron junto con otros 10 directores, bueno, 9 directores más de todo el mundo, para ir a Italia. Entonces fuimos a Italia y cada director tenía que rodar un cortometraje allí en una semana. Grabamos cada uno nuestro corto. Yo estaba, la verdad es que la idea que tenía no conseguía sacarla adelante, y al último momento se me ocurrió una cosa que para mí era bueno, sigo pensándolo, que era una tontería, que era una cosa muy simple, y rodé un cortometraje allí, gané el festival y el premio era la residencia artística aquí en Gran Canaria, que es lo curioso porque siendo el único español, el único canario que gane el premio y sea justamente volver a Canarias...
Casualidad.
Pues era como mucha casualidad, ¿no? Pero bueno, de hecho ahora volvemos a Italia, porque el director que ganó el premio del público va a dirigir un largometraje que protagonizaré allí en Italia. Entonces volvemos ahora en agosto a rodar la película allí, que justamente hemos empezado una campaña de crowdfunding para...
Falta poquito ya, ¿no?
Sí, empezó este martes, a ver, sí, o el lunes, bueno, me lío un poco, pero ha empezado esta semana... Y se necesita unos $5,000. Está puesto en dólares porque la página es americana, pero vamos, que en cuanto vas a pagar se traduce a euros sin molestia ninguna. Y porque ya se tiene la mayor parte del equipo, de actores, está todo, pero sí que faltan algunas cosas de las que se necesita, pues eso, una cierta producción que puedan ayudar los mecenas, la gente que quiera aportar algo para ayudar.
¿Y tu compañía teatral paradita? ¿Así estás descansando por el verano? ¿Cómo va?
Sí, la verdad es que sí, porque la última vez que actuamos fue ahora en La Palma, en un festival de cine, que nos seleccionaron, o sea, nos llamaron para la gala final, actuar allí. Y desde entonces no hemos hecho nada más, porque también al dirigirla yo solo... tengo muchísimas más cosas que hacer y claro, quiero dedicarme bien a eso y no que sea una cosa que tenga que hacer por obligación, sino dedicarme el tiempo que merece.
Bueno, aquí en esta sesión de Viva la Vida, Canarias de Cine, el fin mío es dar a conocer todo lo que se mueve con respecto al tema del cine y audiovisual aquí en las islas, ¿no? Entonces, quería preguntarte también cómo ves un poco el ambiente actual de tanto actores, directores, producciones, como lo que se puede generar aquí, ¿no? El potencial que hay aquí realmente va a más, veo que es progresivo, ¿no? Que va cada vez a más se fija la productora en venir aquí, también con los incentivos fiscales que tiene, pero un poco saber qué te gustaría en el futuro que se moviese aquí en las islas o que llegase a moverse en las islas.
Hombre, yo creo que además yo empecé en un momento bueno, porque justo cuando yo empecé creo que se grababa aquí la primera parte de Furia de Titanes y a partir de ahí no han dejado de llegar largometrajes, series, demás. No solo las superproducciones, que son las que más se ven en la prensa, sino películas pequeñitas, películas europeas que llegan aquí, episodios sueltos de series que también llegan para grabarse aquí. Y estamos en un momento bueno, sobre todo porque gracias ahora a la serie Hierro, pues se ha apostado por primera vez en la historia. O sea, esto es historia viva ahora mismo de la televisión. Es la primera vez que se apuesta por actores canarios, que somos el 95% de la serie, somos actores canarios. Y además que actuamos con nuestro acento. No lo tenemos que cambiar, que es lo que siempre se nos obliga cuando trabajamos fuera. Y cuando no se nos obliga, el personaje pasa a ser una parodia del canario, o no es un personaje real. Entonces esta vez hemos hecho de nosotros mismos, de canarios, y bueno, es eso. Creo que esto puede ser una puerta que se abra para nuestros compañeros, los demás actores y actrices que además no han tenido oportunidad de participar en la serie porque no había más personajes, simplemente.
Se han quedado mucho fuera. El casting, claro, fue potente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Franco, que es la agencia que estoy, con la que gracias a ellos entré en la serie, y obviamente el casting y demás, ellos son los que han metido el grueso del reparto, la gran mayoría de actores, y ellos llevaban la parte de aquí, de Canarias sobre todo. Y bueno, han conseguido que muchos actores tengamos la oportunidad de participar en una serie de estas características que normalmente solo actuaríamos en otras ocasiones, solo actuaríamos en un episodio para decir dos o tres frases y siempre con un acento que no es el nuestro.
Exacto.
Entonces, esto es una gran oportunidad.
Y la isla, un personaje más. Es espectacular cómo se ve. Las tomas aéreas, yo creo que son una maravilla. Para mí es una producción de cine prácticamente hecha para la televisión. Hablando de los acentos, hasta Grandinetti, hasta el actor, ¿no?, hasta el protagonista, Dario Grandinetti, el acento, ¿no?, que llega a tener en algunos momentos, que mantiene durante la serie, la verdad que es un lujo poder expresarse en tu propio acento sin tener que, quieras o no quieras, un poco te resta, ¿no?, de tu verdad a la hora de expresarte, ¿no?, o hacer un papel, ¿no?, el que sea, sí, un poco con ese tope de controlar el acento.
Sí, nosotros tuvimos una coach de Gran Canaria, que es Guasimara Correa. Ella nos, digamos que tuvimos sesiones con ella de entrenamiento actoral. Y de, sobre todo los que hacemos la parte de la pandilla, pues para unirnos como pandilla, cosa que consiguió perfectamente porque ahora somos amigos dentro de la serie y somos amigos fuera.
¿Cómo es ese trabajo?
Bueno, fue una sesión maravillosa. Creo que cualquiera de los que estábamos de la pandilla diría lo mismo. Todos salimos llorando de esa sesión porque además hubo un momento en el que teníamos que, sin decirlo, sin hablar, teníamos que conectar, a ver cómo conectábamos unos personajes con otros, con un ejercicio que se llama Constelaciones. Y
me suena ese ejercicio.
Pues conseguimos conectar todos con la misma situación sin decirlo. Todos mentalmente estábamos en esta situación del episodio 2 del entierro, y todos estábamos en ese momento mentalmente, y de alguna forma nos lo transmitimos y fue muy, muy emocional.
¿Ya, bueno, conocías a compañeros de esa serie de otros trabajos? ¿O?
Sí, conocía a muchos. De algunos de los más jóvenes, no a todos. O algunos sí los conocía de tenerlos en redes sociales, pero no en persona. Pero sí que conocía a muchos de los actores con los que ya había trabajado y de las actrices. Y bueno, era maravilloso porque estábamos... era un campamento de actores. Siempre lo llamo así. Porque prácticamente vivíamos casi todos en el balneario, este hotel, que es el hotel más grande que hay en la isla, y vivíamos allí todos. Entonces no solo rodábamos juntos, sino que acababa el día y estábamos toda la noche juntos allí hablando, cantando, contándonos historias. Era muy emocionante.
Vamos, prácticamente como un camping.
Sí.
Un campamento, vamos.
Espero que no molestásemos a nadie que estuviera esos días en el hotel, porque armábamos un poquito de jaleo. Estábamos alejados de las habitaciones, pero aún así, claro, no, era tan emocionante que perdíamos un poco la noción del tiempo, de que estábamos levantando la voz, de todo. Pero muy, bueno, muy, muy emocionante la situación.
¿Y crees que esta oportunidad que ha dado la serie, ¿no?, por contar con actores canarios, piensa que es un poco un golpe en la mesa de hacerse ver, hacerse notar y decir, hey, que estamos aquí, que aunque estamos a X miles de kilómetros de vosotros, aquí hay valores, hay bastante arte, bastante gente potente y buenísimos actores que, oye, que también tenemos derecho a que cuenten con nosotros, ¿no?
Claro, porque es que incluso hay actores y actrices canarios que ni siquiera los propios canarios sabemos que son canarios, porque llevan muchos años trabajando en Península y no han trabajado en su vida con el acento canario, pero porque no han tenido la oportunidad. Y entonces se han dedicado a trabajar fuera y aquí ni siquiera sabemos que son canarios. Entonces, ahora creo que incluso hay gente que está descubriendo, algunos actores que están viendo en la serie, que eran canarios. Y de otros, pues, no se les conocía, porque hay muchos actores que se nos conoce aquí, pero no se nos conoce fuera. Y realmente creo que lo importante no es que se nos conozca o no, es que tengamos la oportunidad de seguir trabajando. Y aunque somos actores, somos intérpretes, y es muy interesante cuando tenemos que cambiar el acento y hacer un personaje que no somos nosotros, que no tenga nada que ver con nuestro hábito. Eso es muy interesante, pero también tener la oportunidad de poder usar nuestro acento de forma más natural, eso es único. Entonces, obviamente esto es una grandísima oportunidad.
Y también pensando en la isla, en ese personaje más que es la isla, ¿cuánta gente ahora conocerá esa isla, no? Y le darán ganas de venir aquí, de conocerla, de venir, de visitar otras islas también, ¿no? ¿Próximos proyectos, próximos trabajos que tienen en mente?
Bueno, quitando lo que falta por grabar del largometraje que he dirigido, que se llama Durante, y la edición y demás, porque también queremos presentarlo ahora, el primer pase, sin acabar, será en Italia, y será mientras estemos rodando la película de Santiago. Que bueno, en la web donde pueden entrar es Indiegogo, que ahí buscan el proyecto The Shadow of Sunrise, que ahí pueden pues aportar lo que buenamente puedan para el proyecto, que es eso. Estaremos grabando en agosto, casi todo el mes estaremos en Italia grabando esta película, que entiendo que para presentar al año siguiente. Y bueno, muy, muy encantados, muy ilusionados, porque también va a participar otro actor de aquí. Va a poner la voz, que es José Luis de Madariaga, que también participa en la serie de Hierro, haciendo de Gumersindo. Y ha sido maravilloso porque, bueno, es un equipo en el que el director es argentino, una gran parte del equipo son italianos, otra parte son ingleses, pero ayer viendo en la lista del crowdfunding he descubierto que hay gente búlgara, que hay otra chica que es española. Hay gente de...
Ah, en la página se refleja el país.
Sale todo el equipo y sabe de dónde somos cada uno. Y es genial porque es un equipo que está de todo el planeta.
Muy diverso, ¿no?
Sí. Y haciendo un proyecto muy, muy bonito.
Y mira, ya para terminar, y muchísimas gracias de verdad, Norberto, por venir hasta aquí a visitarnos, por venir a Canarias de Cine. ¿Qué queda de ese Norberto que empezó? ¿Qué hay ahora de ese Norberto actual y qué esperas del Norberto futuro?
Bueno, yo creo que soy el mismo, con mucho más aprendizaje y con mucho menos del que me queda por aprender. Dentro de 10 años miraré atrás y veré que en este momento actual no sé nada. Igual que miro ahora a 10 años atrás cuando empecé y veo que antes no sabía nada, absolutamente nada. Y creo que es lo bonito, ¿no? El ir evolucionando, no olvidar de dónde vienes y seguir siendo el mismo, ¿no? Un poco sin cambiar y ya está, no creo que haya mucho más.
Voy a cerrar el círculo. Me gustaría volver al principio de la entrevista, al personaje al actor Stallone. Y qué curioso y qué bonito, ¿no?, encontrarme con esa historia tuya de cómo la experiencia de alguien que quería cumplir un sueño, que se empecinó en cumplir un sueño, que no era del sector, que no era del medio, llega a eso, a influenciarte de tal manera, a descubrir esa historia y que te lleve por este camino de vida que te está llevando, ¿no? Que quién sabe qué influencia, ¿no? Películas, ¿no? Movimientos audiovisuales pueden infundir en otras personas, ¿no?
Sí, porque además ha sido muy curioso porque este año pasado estuvo grabando aquí la quinta parte de Rambo y justamente era como todo se alineaba para que yo, que había comenzado con esta historia por él, que él viniera a rodar aquí. Y claro, me presenté al casting, por la agencia no podía entrar porque pedían muy pocos personajes, eran muy poquitos. Y dije, mira, me da igual hacer figuración, no me importa. Me presenté y no me cogieron porque querían este aspecto más latino, más mexicano. Y claro, yo estoy muy lejos de tener ese perfil y no pude entrar de ninguna manera. Entonces, bueno, es un sueño que queda ahí.
Pero uno a veces piensa, referente a esta historia tuya, que a lo mejor a una persona no le puede influenciar un gran actor, un gran director, una gran obra de cine. Y es curioso que a ti te ha influenciado la situación personal de alguien que quería ser actor, que llegó a hacer tantas cosas, ¿no? Y que no fuese, digamos, lo que a veces nos pasa, ¿no? De fijarte en las estrellas grandes, ¿no?, que brillan.
Claro. Porque si tengo que fijarme en actores por su interpretación, seguramente Stallone no sería mi primera elección, no. Está lejos de ser mi primera elección. Pero aún así a mí me encanta ver sus películas, incluso las peores. Me transmite algo, una sensación, pero por la persona quizás. Por ese buen rollo, ¿no?, que transmite él. Pero obviamente nunca sería mi primera elección como actor, ¿no? A pesar de que, bueno, ahí está con sus dos nominaciones como actor en los Oscars. Que parece que no, pero ahí está, ¿no? Hace dos años, ¿no? Tuvo la última.
Exacto. que hacía de policía, creo, en un pueblo.
No, volvió a ser de en la de Creed.
Ok,
pues sí. Por hacer de Rocky otra vez le volvieron a nominar, o sea, por el mismo personaje, ¿no? Es de esos pocos actores que han estado nominados más de una vez por el mismo personaje.
La vida. Bueno, Norberto, muchas gracias por venir a Canal de Cine, por visitar Radio Suradeje. Esta es tu casa.
Muchas gracias por invitarme.
Para lo que quiera. Y muchísimas gracias.